primero de todo,
Luis Marinoni,
un poco en lo que significa nuestro propio clima, nuestro propio lugar, que tiene que ver un poco con eso que estamos escuchando, ¿no? La selva, nuestro ámbito, el lugar donde vivimos. Y no puedo dejar de apoyarme sobre este festival del litoral que nos une, ¿no? El motivo que estamos aquí es el festival del litoral. Y el festival se trata sobre compartir. Compartimos situaciones, compartimos ámbitos. Y hay cosas que nos ponen en común, ¿no? Esas cuestiones que nos ponen en común las conocemos todos. Cada uno con su forma, con su manera. Y así aparece, por ejemplo, algo básico y fundamental que maneja las cuestiones de nuestra creencia, ¿no? Que es el mito, ¿no? Y ahí aparecen los personajes que forman parte de ese gran universo de mitos y creencias que encierra nuestro litoral. Muchos de los que estamos aquí, estoy completamente seguro, no tenemos o no tuvimos la gran oportunidad de ver a estos personajes, como ahora. Ahora los estamos viendo, estamos maravillándonos con estos seres de nuestra mitología guaraní en persona. Pero eso es muy difícil, muy poca gente ha visto a estos personajes de la forma en que nosotros los vemos ahora representados, ¿no? Y así aparece, por ejemplo, nuestra Kahari, esta mujer bella, bellísima mujer que encanta al Mensú, a nuestro Mensú, a nuestro ser por excelencia. Esta mujer que encanta está metida en el ámbito de la yerba mate, la Kahari. Las plantas de hierba son el motivo de su ser. Ella encanta al Mensú, a estos mensualeros que van, trabajan en los yerbatales, se meten con el hacha a cortar la madera, se meten en el río. En todos los lugares donde nosotros vemos cotidianamente en el monte, allí hay un Mensú y allí hay un universo. Y ese universo está regenteado por esta Kahari, la reina de la yerba. Después tenemos otros seres, algunos más coloridos que otros, ¿no? Tenemos a esta dama de noche, que a veces se enciende, que aparece en los cementerios, que aparece en los lugares oscuros, que es una mujer que llora en algunos lugares, que es una mujer que ríe en otros, que es una mujer tenebrosa. Cada uno lo ha visto en su ser, en su interior, de la manera en que lo ha querido ver. Y eso es el mito, es la forma en que uno ve a ese ser. Tenemos también, ¿quién no ha estado en algún momento con situaciones que tienen que ver con la salud? Y cada vez menos, pero está todavía presente, estas curanderas. Estas curanderas han pasado por diferentes situaciones en su vida. Por ejemplo, cuento una anécdota que trajimos el audio, pero no lo podemos escuchar, pero yo le voy a contar. Que existió una mujer en Alem llamada Ña María. Ña María la resucitada. Así llamaba la gente a esta mujer. Y dicen que el mito siempre se apoya sobre él. Dicen que es una palabra básica para la mitología. Porque uno se recuesta sobre la sabiduría del otro y la hace propio. La hace propia. Y allí entre todos creamos una cuestión colectiva que la sostenemos entre todos, y eso es el mito. Hayamos visto o no, no importa. Lo importante es estar presente en nuestra cultura y en nuestra identidad. Esta de María la resucitada había muerto. Es más, tenía una situación blancuzca y fría que solamente uno se daba cuenta cuando iba a saludarla y le daba un beso. Al apoyar la cara te dabas cuenta del frío. Y eso apodó a esta señora Ña María la resucitada. La estaban velando, en un momento determinado se incorpora en su cajón y desde ese momento crea una situación en la gente que es la de curar. Es el antes y el después, una situación divina que la pone en ese espacio. ¿Quién no se ha ido a curar el despacho? ¿Quién no se ha ido a curar el cuerito? Y un montón de otras cosas y situaciones que tienen que ver con estas viejas que tienen una gran sabiduría. Y esa sabiduría es el respeto que tenemos, ¿no? En lo visón, este hombre o este ser que no hace demasiadas cosas. Tarragorro bien lo dijo en su actuación en el festival la otra noche. El obisón no hace nada, no hace nada, solamente corre, solamente la gente lo vio correr, ¿no? Es un ser casi indefenso, digamos. Ese séptimo hijo quizás, ¿no? Que tuvo esta maldición de convertirse en luna llena, en el luisón o lobisón, ¿no? Depende de cómo lo escuchemos, ¿no? ¿Quién no conoce al curupí? ¿Quién no conoce al curupí? ¿Alguien no lo conoce? No, todos lo conocemos. ¿Por qué? Porque nos produce una gracia quizás. Pero esa es una gracia para nosotros, para los criollos. Pero en realidad, el mundo del curupí viene desde un mundo anterior al criollismo, que es el universo guaraní. Los curupís no eran uno, como nosotros lo vemos representado ahora. Eran muchos. Y no tenían la situación sexual que tiene nuestro curupí hoy día. Este es nuestro curupí, la representación de nuestro curupí criollo, ya despojado de la situación netamente aborigen, ¿no? Nuestros guaraníes, el curupí son comunidades, son muchos los curupíes y tienen una solemnidad distinta a la que la hacemos nosotros, le damos nosotros con el criollismo puramente sexual, ¿no? Ellos no son curupíes sexuales. Son seres divinos del Olimpo guaraní. La construcción del universo cósmico y de mitos y creencias de los guaraníes es piramidal, digamos. Un dios mayor, Ñamandú, y a partir de ahí todos sus dioses, ¿no? Y los seres apoyado sobre la base, digamos, ¿no? Es un esquema totalmente diferente al criollismo que tenemos nosotros de creencia. El pomperito, este pompero que anda por ahí dando vueltas, que tiene su charotito, va fumando. Mi abuela lo vio. Y yo a mi abuela le creo. Y por eso le respeto mucho. Yo no lo vi, pero mi abuela lo vio. Lo vio apoyado en el horno de barro de atrás de su casa. Y allí estaba, casi como observando qué era lo que pasaba ahí adelante, en el rancho adelante. El horno está atrás, ¿no? Y allí estaba, comiendo miel. A veces aparecían los monticulitos coloraditos que eran como raicitas, y ahí se decía que ahí había defecado el pomerito. Se incrustaba en la tierra, era como un hongo. Y nosotros cuando éramos chicos, hoy día ya casi no se ve eso. Pero nosotros, yo tuve la suerte de vivir en un barrio donde era monte. El último barrio era el mío. Y a partir de la esquina para el otro lado era monte, ¿no? Y allí sucedían todas estas cosas. Hoy ya hay casas, ya se ha perdido un poco las cosas. Tenemos varios artistas que han recorrido estas situaciones y lo han plasmado para que esto perdure, como por ejemplo René Rousseau, que es un gran artista, chaqueño él, que fue el que pintó todos los murales del Palacio del Mate, ¿no? Y los que después algunos quedaron y otros se fueron recuperando. En una época muy difícil de nuestra historia se pintaron encima, se hizo una recuperación. Y allí, por ejemplo, está el Guarajuyará, este dueño del sol, ¿no? Que está rodeado de pájaros, pajaritos por todos lados, y está mirando como penumbroso entre la selva. Están mezclados entre la maraña, ¿no? Un poco la construcción de este mito tiene que ver con eso, ¿no? Generalmente, las cuestiones del mito a veces son confusiones. La gente confundía una rama vieja en una oscuridad entorpecida con alguna situación que despierta la imaginación. Y esa imaginación, de acuerdo a mi manera de ver, puedo verlo representado en cualquier ser mitológico. Y nadie me puede quitar de ese ámbito porque eso pertenece a la cultura de cada uno. Nadie de nosotros podemos decir, ni siquiera yo le podía decir a mi abuela, abuela, lo que vos viste no es verdad. Porque no tenemos la autoridad para decirlo. Tenemos que respetar las situaciones de la gente, más allá de que por ahí algunos seamos incrédulos, ¿no? Pero cuestiones de creencia no podemos decir que fueron certeras o no, porque pertenecen a esa identidad, ¿no? Después tenemos, por ejemplo, nuestro Caray Octubre también, que ya es un ser que aparece los primeros de octubre y que mira las ollas de la gente y ve qué tan fructífero fue el año de estas personas. Y si hay muchas legumbres, verduras, hojas, maíces, zapallos, significa que esa familia tuvo abundancia y que supo cuidar su comida para la época de las vacas flacas. Y cuando ve que la comida es rica, entonces significa que tuvieron la posibilidad de guardar, ¿no? Entonces el cada de octubre les premia con un año beneficioso, ¿no? Después tenemos también alguien que vino casi por exportación, que también tiene que ver con nuestras formas de religiosidad. Cuando vemos caminar, cuando vamos por las calles, por las rutas, y vemos las banderas rojas, ¿no? El agua, vemos al gauchito Gil. Este gauchito Gil que tiene más una herencia correntina, digamos, ya forma parte de nuestro propio camino. ¿Por qué? Porque el así pasa con la música, el chamamé también forma parte de nuestra identidad, ¿no? A pesar de que es por herencia, nosotros tenemos nuestra forma, pero no podemos impedir de que haya un lugar donde se venera a Gauchito Gil. No lo podemos hacer. Forma parte del respeto hacia las culturas de la gente. Tenemos también unos seres que son los poras, ¿no? Los poras son fantasmas de la noche, que pueden estar mineralizados con cualquier situación que nosotros nos imaginemos. Pueden transformarse en una planta, pueden transformarse en un hongo, en aguas, en una piedra, pueden transformarse en un montón de situaciones que nuestra imaginación lo permita. Estos son los poras, los fantasmas del mundo, ¿no? El monte, el monte adentro, los poras.
También en el Iberá habla de los poras.
Sí,
en la laguna de Iberá. liberar.
Exactamente, en la Laguna de Liberar.
En Concepción hay una canción.
Exactamente. El brillo de las aguas de Liberá está lleno de poras.
Lleno de poras.
Exactamente. ¿Por qué? Porque el fantasma puede mimetizarse en cualquier cosa, ¿no? El brillo, el verá tiene una particularidad de que brilla mucho. Esa es la particularidad. Exactamente. Y los poras viven, estos duendes viven en ese brillo, ¿no? Qué lindo que es el mundo de nuestra mitología. Porque nosotros cada vez que escuchamos una canción, estamos metiéndonos en todo este universo, que ahora lo vemos un poco representado y nos gusta, ¿no? Nos gusta verlo, nos gusta sacarle fotos y todo esto, pero qué lindo que es cuando esto está presente y nosotros no lo sabemos, escuchamos una canción y decimos, ah, está hablando de eso, ¿no? Y de eso se trata. Hay un ser, por ejemplo, que ya creo que forma parte de nuestro mito, que es, a ver, yo creo que muchos de acá lo habrán conocido, visto, por lo menos, que es el ajero. El ajero andaba por todo Posadas, por todo, exactamente, por la avenida Uruguay. Andaba, rondaba, tenía sus particularidades, ¿no? Todo el mundo sabía. Andaba con su mitra de arco, un tipo misterioso. Misterioso, hablaba poco, solamente te ofrecía su arco. Y quedó en la memoria de la gente. Hoy día podemos decir que es casi un ser mitológico, ¿no? El tiempo pasará. Y cada vez lo que hacerá más a nuestra cultura. Y lo importante es cuando está presente en nuestra memoria. Una vez que está presente en la memoria y se queda, forma parte de nuestra cultura, ¿no? ¿Saben que todo este universo de mitología, le vamos a decir a todos nuestros seres que ya se puedan retirar lentamente, para que nosotros podamos sentir lo que significa la presencia y la no presencia, ¿no? Esto va a quedar en nosotros. Posiblemente haya alguna situación que nos impacte, y eso queda en los sueños, y eso queda en las formas, y eso quedará mañana y quedará pasado, hasta que en algún momento nos van a venir estas imágenes y se van a asociar con la realidad. La ficción se va a asociar con la realidad y allí va a generar una conciencia personal que la vamos a compartir con el otro. Y el otro va a poner su experiencia y va a compartir con tres. Y ya seremos cuatro, seremos cinco, vamos a hacer una conciencia colectiva. Y ahí es donde vive el mito y ahí es donde vive la creencia, ¿no? Por eso, la experiencia de haber vivido y de haber palpado y haber sentido en algunos el miedo, en algunos la simpatía, en algunos la admiración, la impresión de ver, de sentir, ahora nos vamos a quedar casi como solos, solamente con la palabra. Y lo único que va a actuar va a ser la palabra y la memoria. Y qué lindo que suceda. Porque esa va a ser nuestra experiencia que la vamos a replicar mañana, pasado, hasta que en algún momento lo vamos a transformar en un mito. ¿Saben que yo creo que las novelas litoraleñas, como por ejemplo la que escribe Alfredo Varela en El Río Oscuro, que estuvo representada en la película Las aguas bajan turbias, ¿no? Representan y globalizan todo este universo, ¿no? Esta cuestión de poder tomar las vivencias del hombre en nuestra zona y encontrar a cada paso todo el ámbito que le rodea. Y la novela se presta a esto, porque cada uno que ha visto a un ser mitológico, ha escrito su propia novela. Nadie tiene la versión exacta de lo que sucede, porque uno es el constructor de esa situación, ¿no? Tenemos ámbitos que nos ponen en común, ¿no? La selva, el verde, la tierra, el rojo, el agua, la luna, el río, que son elementos propios y en común. Y a partir de esto vemos cada uno de la manera en que queremos ver. Por eso creo que las novelas son muy ricas para poder crear ese ámbito y despojarse de las situaciones de la ciencia exacta, ¿no? Porque particularmente lo que yo quería más que nada compartir es la visión personal con respecto a esto, con respecto a la muerte, a la magia y a las otras hierbas que componen a nuestro universo guaranítico, litoraleño, ¿no? Y yo creo que en todas las cuestiones que tienen que ver con nuestro folclore hay una situación imaginaria y otra real. Una cuestión que es un mito o algo que queremos que sea así y otra que es, ¿no? Por ejemplo, esta teoría que me animo a compartir con ustedes es una teoría casi como un sincericidio del diablo, ¿sí? Porque yo creo que los estudiosos, los que estudiamos el folclore, a veces nos hacemos regir por situaciones muy, muy, muy cerradas y perdemos la naturalidad de las cosas, ¿no? Entonces allí creamos una situación que es la que queremos que sea y otra la que es, ¿no? Y con respecto a esto siempre pongo algunos ejemplos, ¿no? Que es, por ejemplo, con la música, con la danza, porque no puedo despojarme de la música y la danza. Soy bailarín, fui bailarín, ahora menos que antes, digamos. Coreógrafo, estoy siempre inmerso en todo lo que tiene que ver con el cuerpo y los bailarines, no puedo despojarme de eso más allá de que hable de cualquier tema, ¿no?